¿Tienes 13 minutos? Es todo el tiempo que necesitas para saber qué ha pasado esta semana. Te lo cuentan aquí, expertos, protagonistas en primera persona, tan solo en 13 minutos.
¿Quién es quién del caso Mascarillas?
¿Cómo te resumo 100 horas de juicio, que es lo que se espera, en un par de minutos? Bueno, este es el primero de los procesos por los que se juzga a este gobierno. ¿Qué hechos se juzgan? Pues la compra por parte del Ministerio de Transportes de mascarillas a una empresa que se llama Soluciones de Gestión durante esos meses en los que estábamos confinados ilegalmente en casa, a cambio de beneficios personales para el ministro y para su entorno. Ellos son los tres procesados. Vamos a ver qué penas pide para ellos la Fiscalía. Coldo García era asesor del ministro de Transportes, del todopoderoso ministro de Transportes, 19 años y medio.
Me llegaron al correo electrónico y varias me llegaban en sobres allí y yo las entregaba.
¿Y por qué razón llegaban al correo electrónico de un asesor del ministro esas ofertas?
En aquellos tiempos lo que hice fue, supongo que sería por eso, yo llamé a muchísima gente para solicitar a ver si había alguien con conocimiento para poder adquirir material sanitario.
Pues nada, las ofertas se las mandaban al asesor del ministro procesado, el que era mano derecha del presidente del gobierno. En el gobierno y en el partido, en el PSOE, era mucha su ascendencia y por eso compraron mascarillas en el Ministerio de Transportes, en las empresas públicas de ese ministerio y en gobiernos, y van a declarar los que eran sus presidentes como testigos, como el de Baleares o el de Canarias. 24 años le pide Ábalos la Fiscalía, él mantiene que todo el procedimiento fue limpio.
Nunca oculté todo el caso de contratación, al contrario, me parecía una experiencia de éxito. Lo que la trastienda de las operaciones de éxito, pues no se conocen todas. Y todo esto es lo que yo me estoy enterando ahora. Pero en principio, en lo que competía al Ministerio, yo solo sé que no ha habido ningún quebranto al Ministerio. Ninguno. Y por lo tanto, las arcas públicas, ¿no? Los precios eran menos de lo que ofrecían la mayoría. No hubo, por lo tanto, ninguna malversación para el Estado, la calidad era correcta, los tiempos de servicio fueron correctos, que a partir de ahí, en la trastienda, hubo algo irregular, es lo que la justicia tiene que dilucidar.
Esto lo decía en 2024, y el algo irregular, si es que lo hubo, era cosa de Coldo, a él todavía no le tocaba. El tercero en liza, el comisionista de la empresa Soluciones de Gestión, Víctor de Aldama. Él asegura que no pagó comisiones por colocar esas mascarillas, pero no niega otras y coincide con la Fiscalía. A lo que aspiraba era asegurarse más contratos. La documentación, audios, vídeos, fotografías, se han incautado a Coldo, a su pareja, apunta a que recibieron beneficios personales de Víctor de Aldama y un salario de 10.000 euros al mes. Soluciones era una empresa que apenas tenía actividad y que llega a facturar solo con el material sanitario más de 53 millones de euros. Especial relevancia tienen los testigos, 74 están citados.
Y uno de esos testimonios clave, el del hermano de Coldo García.
Joseba García ha respondido solo a su abogada, que es también la abogada de su hermano Coldo. Le ha preguntado en un primer momento por sus viajes a República Dominicana, fueron dos. Él dice que ya tenía los billetes comprados para ir a ver a su pareja y porque quería hacer un negocio con el tabaco, que le salió mal con la pitaya y que iba a Santo Domingo, pero llega un momento en que se enteran de que va a República Dominicana y le piden que se acerque a Punta Cana a recoger un sobre que Arancha le va a entregar con documentación. Eso es lo que le dicen, porque según él, en esto ha habido varias preguntas, incluso ha tenido que intervenir el juez, jamás abre los sobres. Curioso. El favor es para su hermano, para Coldo, pero se lo pide a Aldama.
¿Quién le pidió el favor, el señor Aldama o su hermano Coldo?
Yo creo que lo pide mi hermano Coldo a través de Aldama.
¿Y qué le pidieron? ¿En qué consistía el favor por el que usted se tenía que trasladar de Santo Domingo a Punta Cana a hacerle un favor a Aldama?
Nada, es ver a Arancha, coger unos documentos que les hacían falta a ellos aquí y volver. Ya está.
¿A usted en algún momento le dijeron que el motivo del viaje era coger dinero, recoger dinero?
No me dijeron en ningún momento que yo tenía que coger nada de dinero.
Bien, recoge ese sobre y se lo entrega al conductor de Aldama, a pesar de que cree que era para Koldo. También entrega dinero a Jessica, 400 euros. Y también va a por sobres de dinero a Ferraz. Estos sí que saben lo que tienen.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno?
Sí.
¿Ha ido a recogerlo?
Sí, sí.
¿Nos puede decir quién se lo entregó? Si fue... cuando iba a la sede del Partido Socialista, ¿usted tenía que identificarse de alguna manera?
Claro, igual que todo el mundo, con el DNI.
¿Entrega el DNI? ¿Sus visitas quedan registradas entonces?
Hombre, supongo que habrán marcado el DNI. Yo entrego el DNI, paso por el arco de metales, como todo el mundo. Les voy a decir una cosa, que yo solo he entrado ahí, he estado dos veces, que recuerde. Dos veces que recuerde, y las dos para eso. No he vuelto nunca más.
¿Recuerda usted qué tipo de billetes había dentro de los sobres? ¿Los vio alguna?
Yo no abro los sobres de nadie. ¿De acuerdo? Además, en uno de los sobres...
Conteste las preguntas de la defensa.
En uno de los sobres...
No, deje. Que ya ha contestado las preguntas de la defensa diciendo que no habría...
Pero el sobre lo cerró delante mío. Yo por eso sé también que había dinero ahí. ¿Eh?
Podía haber contestado que sí conocía el contenido del sobre.
Sí, sí, sí. Ah. Ya por me lo dicen, el dinero.
Confirma Joseba que Koldo iba con tres sobres, normalmente, tres sobres de dinero. Dinero del gobierno para pagar los gastos de ministro, dinero del partido para pagar los gastos del secretario de organización y quién sabe si de todo el área de organización, y dinero personal para pagar los gastos personales también de Álvaro. Al parecer tenía todo bajo control, a lo mejor lo explica cuando lo declare. Joseba no deja pasar la oportunidad de desacreditar a Víctor de Aldama. Según él, una de sus muchas empresas le vendió un coche en mal estado y por eso mantenía reuniones con él, no por lo de República Dominicana, no. Hasta 8 reuniones por el coche.
Yo compré un Volkswagen Passat. Le voy a decir una cosa, la peor compra que he hecho en mi vida. Fue ese Volkswagen Passat. Y las reuniones siguientes son porque yo le reclamo al señor Aldama...
Vayamos a los hechos. Usted se ha reunido 8 veces con el señor Aldama.
Sí, y pues me han dicho el motivo.
Y dice que es para comprar un coche.
No, y luego a posteriori, para reclamarle, los arreglos que tuve que hacer en el vehículo. Y lo puedo atestiguar porque todo eso... es real. Yo tuve que deshacerme de ese vehículo como chatarra.
Qué importante ha sido la declaración de Jessica, una de las novias de Ábalos en el Supremo.
De esta guisa, así ha llegado al Tribunal Supremo con una peluca tapada, incluso con mascarilla, con gafas de sol, y no la hemos visto la cara durante la declaración. Las imágenes que tenemos de la sala la vemos por detrás. Hoy es odontóloga colegiada. Pero antes era azafata de imagen. ¿Por qué se definía así? Pues porque la defensa de Ábalos le ha obligado a pronunciarse, le ha preguntado, aunque no ha citado esta palabra, si se dedicaba, por ejemplo, a la prostitución. Ella no ha tenido ningún problema en decir yo era azafata de imagen. Entre todos, de una forma u otra, pagábamos su piso porque era la única forma de hacer una vida con José Luis Ábalos. Según ella... Él, el entonces ministro, fue el que le hizo cambiar su estilo de vida.
El señor Ábalos seguía teniendo la casa que pertenecía al ministerio, en la que él vivía con su familia, pero la idea era de tenerla para poder estar los dos. Yo tenía mi casa.
Ella tenía su casa y se fueron al piso de Plaza de España para poder estar los dos. La pagábamos el piso, pagábamos un puesto de trabajo por el que no pisó, aunque, y lo ha dicho también, se consideraba sobradamente preparada. Primero en Ineco, una ingeniería pública, después en Transatec, ambas empresas públicas, ambas trabajaban para Adif. Se lo recomendó el entonces ministro para que fuera haciendo una carrera de cotización a la Seguridad Social.
Yo no sabía ni siquiera que Ineco fuera una empresa pública, ni nada de nada. Yo pensaba que era un amigo de José, del señor Ábalos o del señor Koldo, que siempre tenían muy buenas relaciones con muchas personas. Y es más, yo fui a hacer la entrevista y yo he vuelto después a ver la sede. Y es una oficina normal en la que solamente pone Ineco, no hay ningún escudo de nada, ni que sugiera que es una empresa pública, ni nada. Yo simplemente fui a una oficina con el señor Koldo a hacer una entrevista para un puesto de trabajo para el que estaba sobrada de cualificación.
Bien, ¿usted llegó a trabajar en INECO, para INECO?
No.
O más claro no lo puedo decir, no. Eso sí, sobrada de cualificación. Pagábamos, porque al final todo salía de nuestro bolsillo, hasta el veterinario del gato. Aunque no era común que le hicieran transferencias, se hacían cargo de sus facturas o le hacían buenos regalos. Jessica no sabía quién pagaba realmente, pero a ella le daba igual porque se lo agradecía a José o a Ábalos.
¿Por qué pagaba el señor Escolano su inmueble?
Pues igual que Coldo me compró un teléfono móvil, igual que el señor Coldo me pagaba unos billetes de avión, igual que el señor Coldo, pues Escolano era, ya lo he dicho, el tercer peldaño que me pagaba el piso.
O sea, le pagaban unos, le pagaban otros, pero usted no sabía de dónde venía el dinero ni le importaba.
Pues nunca se me ha ocurrido ser una inoportuna haciendo preguntas.
Claudia Montes, ella dice que se acercó a Ábalos como una militante más del partido porque le admiraba y le ha dicho a los jueces que llegó un momento en el que hablaba con él todos los días. Él en un primer momento la registró en su móvil como Clau, al principio, y después, según los mensajes que se han publicado en prensa, ella misma tendrá la ocasión de hablarnos de ellos si lo considera oportuno, la registró como Loca Asturias. Claudia trabajó en Logirrail, una de las empresas que dependía del Ministerio de Transportes en el universo de Renfe, supuestamente a las órdenes de Coldo García.
Me llama la atención que en los WhatsApps que remite a Coldo García, no sé si usted recuerda este extremo, le llama jefe, incluso en alguna ocasión le dice,
es que
tú eres mi jefe.
Es que desde el principio me dijo que era mi jefe, que era el consejero de Renfe y que era mi jefe.
Era su jefe, aunque en esos supuestos mensajes de Coldo que se han filtrado a los medios de comunicación, Claudia le agradece el puesto de trabajo. Ella hoy ha dicho en la sala que ella envió el currículum, porque le habían pasado previamente varios enlaces, lo envió por Infojobs y que la contrataron porque estaba cualificada para ello, aunque acabó en el trabajo leyendo. Asegura que hasta hace muy poco no se ha enterado de que era realmente el ministro Ábalos el que la ayudó.
José Luis Ábalos me dijo, oyes, te he enchufado. Nunca me lo ha dicho.
Perdón, le ha preguntado si dejó de ir a trabajar.
No, en ningún momento. Cumplido, yo he ido a trabajar y lo que hacía era la biblioteca de Oviedo, era coger libros y aprovechar y leer.
Cuando usted ha referido que leía los libros que cogía de la biblioteca, ¿era en horario de trabajo o fuera de horario de trabajo?
En el horario de trabajo y eran todos referente a los trenes.
Se dedicaba a leer, llegó a enfrentarse a la empresa porque pensaba que le estaban haciendo moving. Llegó un momento que la echaron sin más explicaciones. Al parecer también sabía lo que se cocía allí dentro. Avisó hasta a 3 ministros de lo que estaba pasando con lo que se está investigando ahora en el Supremo, con las mascarillas. Y como no le hicieron caso, pues acabó llamando a la UCO.
Cuando me entero de lo que está pasando en mi empresa, de hecho ustedes tienen los mensajes donde yo le comunico a José Luis Ábalos lo que estoy descubriendo en mi empresa, yo automáticamente se lo comunico también a la ministra que fue después, Raquel, se lo comunico a Óscar Puentes, se lo comunico a mi presidente de Asturias, todo lo que yo pues estaba descubriendo, nadie me hace caso y entonces como yo no quiero ser cómplice, no es cómplice, pero si tú sabes una información tienes obligación a decirlo, a contarlo, ¿no?